absolutamente nada, ni larvas, ni nada. Entonces hay posibilidad de que esta persona lo cogiera en su propio domicilio.
¿Existe preocupación, Mar, en municipios que están en el entorno de sitios de marisma? La Carmona está en La Vega, ¿no? Pero ¿existe preocupación en municipios como Carmona por esta cantidad de fallecimientos y de gente afectada que está habiendo por el virus del Nilo?
Mire, le comento, nosotros dentro de la alerta y de la preocupación propia, porque estamos en alerta nivel 5, nosotros tenemos durante todo el año, el protocolo activado. Se hacen revisiones, visitas, como le comento, las autoridades de salud pública tienen una persona asignada para Carmona que viene cada 15 días, revisa absolutamente todo, se están controlando las trampas, las larvas, todo. Y de esta manera estamos ocupándonos, pero no preocupados porque está todo muy controlado.
Pues muchas gracias, Mar Castejón, que es concejal de salud del Ayuntamiento de Carmona. Gracias por estar aquí en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Un saludo, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Hay preocupación, ¿eh? Porque cada vez se conocen más casos. Nos llegaron a decir que la mayoría de los casos son asintomáticos y no pasa nada. Quizás las personas más vulnerables, ¿no?, o con enfermedades previas son las que sufren más esto, pero la población ya está empezando, a pesar de los mensajes tranquilizadores, a preocuparse un poco.
Sí, porque cuando se habla de fallecimiento, es verdad que los casos que conocemos hasta ahora, pues es verdad que son personas con patologías previas, de una edad avanzada. Pero cuando se habla de fallecimientos, cuando también hemos conocido a las personas que han sufrido la enfermedad, que les quedan unas secuelas, que tienen problemas de movilidad, esto genera alarma. Es que hay mosquitos que transmiten el virus y tú estás paseando por tu pueblo, por tu barrio, no colocas la mosquitera. Es lógico que genere intranquilidad y que los vecinos de varios municipios se han echado a la calle exigiendo medidas efectivas contra el mosquito, que parece que no terminan de llegar, porque si seguimos conociendo contagios y seguimos conociendo, desgraciadamente, casos de fallecimientos.
Además, no es ya en el mismo pueblo, ¿eh? Ya en otros lugares.
Sí, no es solo La Vega, claro, del Genil. Claro.
Es inquietante que fijaos cómo se acabó en su día en tiempo récord con la bacteria de la listeria, después, bueno, digamos ya con el coronavirus, pero llevamos ya 4 o 5 años, si no me equivoco, sumando años en los que no terminamos de erradicar el virus del Nilo, ¿no? Con lo cual, pues, la inquietud es lógica, ¿no?
Y fijaros, hay alcaldes de poblaciones como Coria del Río, que ahora está en fiesta, o sea, ahora es la feria de Coria del Río, que dice que estas informaciones están dejando que vaya gente a los pueblos. Es decir,
esa es la zona cero.
Es la zona cero, la zona del Guadalquivir, ¿no? Coria, La Puebla, Isla Mayor, que está todavía más metido en las marismas, ahí no hay ningún caso. O sea, sí, absolutamente ningún caso. Bueno,
eso que es muy llamativo.
Sí, decía un amigo, dice, a lo mejor toda la población está ya inoculada, ¿no? Que está inmunizada, ¿no? Porque le habrán picado miles de mosquitos durante toda su vida.
Digno de estudio, ¿eh? Digno de estudio por científico, pero bueno, está muy localizado aquí.
Sí, el otro día, sí, bueno, pero no, salió, que saltó en Extremadura ya, hay casos también de enfermos con, porque es el mosquito el que pica, pero son las aves las que viajan, claro, y trasladan con el virus, y así se está trasladando por todos los lugares,
¿sí? No, iba a contar, porque al final es verdad que te queda la sensación de que no se ha hecho todo lo posible de manera preventiva para evitar esto, o a lo mejor es que no se sabe qué es lo que se puede hacer para evitar esto, lo cual sería todavía más preocupante, ¿no? Al final, todo esto lo que nos tranquiliza, ¿no? Fijaos, lo que nos tranquiliza es, bueno, ha muerto, pero tenía enfermedades previas, pero tenía, era muy mayor. Al final, lo que nos intranquiliza es cuando sale alguna noticia que rompe el guión, ¿no? Que rompe el guión. Y fue hace 10 días cuando se detectó un caso en La Carolina. Un caso en un ave, ¿no? Pero se detectó en un pollo de águila imperial el virus del Nilo en La Carolina, y el alcalde allí empezó, pues, a hacer, en la medida de sus posibilidades, todas las labores preventivas, porque fijaos, cuando sale de ese ámbito, pueblos distintos, pero un ámbito próximo, y salta a otra provincia y se detecta un caso, la inquietud que suscita de entrada, aunque sea por simple desconocimiento, ¿no? Por ahora, mientras siga comportándose según los parámetros de años anteriores, vivimos en una tranquilidad, aunque esa tranquilidad sea ficticia, pero es nuestra tranquilidad, ¿no?
Pues fijar, una de las noticias que más ha llamado la atención aquí a la redacción de Canal Sur Radio esta mañana, Marruecos siembra nubes. Sí, siembra nubes. Dice que ha reforzado su programa de sembrar nubes para provocar lluvias artificiales. Dice que con esta siembra se aumenta hasta en un 20% las precipitaciones en las zonas más áridas. Imaginaos que esto sea verdad y que esto sea efectivo. Se acabaron ya nuestras sequías, nuestras preocupaciones por el agua. Podríamos convertir zonas desérticas en auténticos paraísos, ¿no? Costa Rica, ¿no? Se podía convertir Almería, ¿no? Con eso.
El viejo anhelo de controlar la naturaleza. Aquí hubo uno al revés, que se presentó en un ayuntamiento prometiendo que tiene un sistema para controlar que no lloviera y salvaguardar las fiestas mayores, ¿no? Hay gente para todo, ¿no?
Claro que sí, ¿no?
Bueno, estaremos muy atentos a la evolución de Marruecos, ¿no?
Nos podemos convertir en sembradores de nubes, ¿no?
Pero tiene Frank, vamos a ver, dentro del estrambote, o lo sabemos, ojalá sea y tenga un rigor científico, ¿no? Porque las nubes, aunque se siembren, no hay que regarlas, ¿no? Supone que son ellas mismas crecen,
se autogestionan,
¿no? Pero el argumento en sí sí tiene una lógica, porque hay países con muy poca, escasa agua, que hasta construyen ciudades de la nada. Vete a Arabia y demás, donde se construyen ciudades de la nada. El agua no tanto se puede controlar cuando llueve o cuando deja de llover, pero sí se puede gestionar el agua que hay. Y de la gestión del agua que hay, ahí sí nos queda mucho por hacer. Probablemente menos estrambótico que sembrar nubes, pero aquí claro, podemos hacer desde la política y desde la gestión muchas cosas para intentar controlar y gestionar mejor el agua que tenemos, que es bastante, ¿eh? El agua que tenemos.
Sembrador de nubes, fíjate qué buen título para una canción de José Luis Perales, ¿no? Se lo vamos a recomendar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Silvia, muchas gracias.
Un placer estar con vosotros.
Kiko, un saludo.
Igualmente.
Nos pasáis mucha calor. Carlos lo vamos a dejar.
El Lamborghini no es descapotable, así que podemos.
Carlos tiene los grilletes porque nos va a invitar al paseo que se dio este verano con el
Maserati.
Con el Maserati.
Muy breve fue, ¿eh? Muy breve.
Tremendo.
Enseguida regresamos.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
La mañana de Andalucía con José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía. Desde el año 84 hasta el año 90 fue el segundo presidente estatutario, el tercero si tenemos en cuenta al protopresidente, ¿no?, a Plácido Fernández Viaga. Señor Rodríguez de la Borbolla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues ahora mismo haciendo cuenta con lo que ha dicho de la presidencia, hace 34 años, la tontería de 34 años que dejé de ser presidente.
Y además fue no fue la primera voz que sonó en Canal Sur, la primera voz fue la de Paco Valladares, pero fue la segunda, porque en su mandato se creó la radio y la televisión de Andalucía. Así que usted es como el fundador, y hay que tener cuidado con los fundadores porque los canonizan, los beatifican, e incluso le sacan reliquias, ¿no? Que eso es lo peor.
Espero que no me saquen reliquias en vida, vamos, eso sería... doloroso.
Muy doloroso. José Rodríguez de la Borbolla ha firmado una serie de artículos en los diarios del Grupo Yolí en Andalucía, en los que ha venido contando la relación que mantuvo como dirigente del PSOE andaluz con dirigentes del PSOE o del Partido Socialista de Cataluña, del Partido de los Socialistas de Cataluña en los años 70. Una relación en la que ya entonces, señor Rodríguez de la Borbolla, usted percibía, ¿no?, las intenciones del socialismo catalán. Le llegaron a decir que España era como su patio de atrás, ¿no?
Sí, exactamente, me lo llegó a decir Pascual Maragall en 1976, o sea, tempranito, cuando todavía no se había iniciado el proceso de transición democrática. Y me llegó a decir que ellos no querían separarse, por así decirlo, de España, sino confederarse con España. ¿Por qué? Porque si se separaban de España, pues podían perder sus bases económicas. Hace poco salió en Expansión un artículo que creo que decía que el 84% de las ventas de Cataluña se produce en España y la Unión Europea. Entonces tenga usted en cuenta que si Cataluña se independizara de España, y eso ya lo preveían ellos en el 76, pues las ventas de Cataluña hacia España, estando Cataluña al margen de la Unión Europea, pues estarían sometidas a impuestos y aranceles, etcétera, lo cual pues podría reducir la pela, uh-huh, el dinero. Y para, como usted sabe, para los catalanes la pela es la pela.
Uh-huh. Usted habla también en esos artículos, o escribe en esos artículos de reuniones que mantuvieron en Suresnes, dos años después, ¿no?, del famoso congreso del PSOE de Suresnes, que aupó a Felipe González como secretario, primer secretario creo que se llamaba, ¿no?, del Partido Socialista.
Entonces, sí.
Que ya hay socialistas catalanes y vascos hablaban del derecho a la autodeterminación que tendría o debería de recoger la Constitución.
Bueno, fue una reunión con los partidos socialistas del sur de Europa. Y en esa reunión pues estaba Pascual Maragall en representación de Convergencia Socialista de Cataluña, porque entonces todavía no existía el PSC, y había varios partidos socialistas. Y había también un nacionalista socialista vasco, que no recuerdo el nombre. Sí creo saber quién es, incluso hablé con él y me dijo, mira Pepe, yo no me acuerdo. Era Orsi Letamendía. Y me dijo, Pepe, yo no me acuerdo, pero sí sé, y lo he consultado con mi mujer, que en el verano del 76 estuve en París en un congreso, pero no me acuerdo qué era el congreso. O sea, no le había dado ninguna importancia a las jornadas esas. Y allí pues empezaron a decir que todos los partidos socialistas del sur de Europa tenían que reivindicar la integralidad nacional de las naciones oprimidas, como era el País Vasco y Cataluña. Claro, ni los portugueses, ni nosotros, ni los italianos, pues hicimos caso de eso. Dijimos, no, mire usted, esas no son las prioridades del socialismo europeo del sur. Pero, en fin, eso ha estado siempre en la sangre del socialismo catalán, entre comillas. Uh-huh. Porque ha llegado hasta el punto que cuando se fundó el PSC, o sea, cuando se produjo la fusión entre el PSC y el PSOE, el partido resultante se llamaba PSC y después, entre paréntesis, PSC-PSOE. Cierra el paréntesis. Uh-huh. Estaba la E, estaba el PSOE y estaba la E de España en el nombre. Ahora, con la evolución, con el paso del tiempo, se quitó la E de España y se quitó al PSOE de la denominación. Entonces ahora son socialistas de Cataluña.
¿Usted se ha leído el acuerdo entre los socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana, señor Rodríguez de la Borbolla?
Yo me he leído la parte de la financiación y está bastante difusa, pero bastante clara al mismo tiempo.
¿Usted cree que eso es un cupo sin lactosa, por eso de meter lo de la solidaridad?
Bueno, lo de la solidaridad es una apelación, la solidaridad es un principio, es un principio genérico. Vamos a respetar la solidaridad, es decir, bueno, pues el respetar la solidaridad puede ir desde que se convoquen en la frontera de Cataluña los representantes de las distintas comunidades y se den un abrazo hasta repartir el dinero convenientemente, pero habrá que ver eso como lo... Pero de todas maneras, a mí me parece que aquí hay dos niveles, ¿no? Uno, el nivel del relato, el nivel de las palabras, el nivel del discurso, y otro, el nivel de la realidad. Y hace unos días, por ejemplo, en un periódico digital de difusión nacional, un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, catedrático de Economía Política de una universidad catalana, de la Universidad Pompeu Fabra, escribió un artículo en el Objective que decía: el concierto catalán nos aboca a tres Españas. Tres Españas, una productiva, otra industrial y otra irrelevante. Y eso lo dice un experto en financiación autonómica. Una España productiva, una España extractiva, compuesta por las comunidades forales y Cataluña, una España productiva que podría estar liderada en este orden por Madrid, Levante y quizá Andalucía, y una tercera España que debería seguir buscando un papel relevante y habrá de decidir cómo usa su poder político. La gravedad de un sistema de concierto o cupo, y Pepe Borrell ha dicho, Pepe Borrell es uno de los que más sabe sobre financiación, no solo en España, sino en Europa. Pepe Borrell escribió en su día un libro que se llama Los cuentos y las cuentas de Cataluña, Los cuentos y las cuentas, donde desmontaba toda la mitología del agravio comparativo de Cataluña. Y Pepe Borrell ha dicho, esto es un concierto. Es un concierto. Y un concierto va en contra de la Constitución, porque la Constitución solo admite conciertos en el caso del País Vasco y Navarra.
Está aquí con nosotros Carlos Navarro Antolín, que también le saluda.
Y buenos días, señor Rodríguez de la Borbolla. Yo no sé si estamos, el tiempo lo dirá, si estamos ya en lo que se podría llamar el tardo sanchismo, pero me gustaría pedirle un augurio, un vaticinio. Si usted cree que hay futuro después de Sánchez en el PSOE, si el PSOE tiene futuro después de Sánchez, y cuál será las consecuencias, el efecto, el legado, no sé, ya usted pondrá la carga positiva o negativa, de haber tenido a un presidente como Pedro Sánchez, que yo creo que la ideología suya, más que socialista, es el mantenimiento en el poder por el poder.
Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a hacer vaticinios, ¿no? Pero sí diría una cosa. A mí, en esta situación, hay muchos compañeros y compañeras veteranos que están muy preocupados por el futuro del PSOE. Yo le digo mi verdad. Yo estoy más preocupado por el futuro de España que por el futuro del PSOE. El PSOE, al final, es un instrumento. España es una realidad histórica y una sociedad de muchos millones de personas. Y a mí lo que me preocupa más que el PSOE es España. Y desde luego, yo no estoy preocupado por el futuro de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que está preocupado por su propia imagen. Y eso lo ha contado Jordi Sevilla en un librito que escribió Jordi Sevilla, que es un notable economista y que también está en contra de este proyecto de la financiación, o de esta propuesta de financiación. Escribió un librito en el que decía que él fue ministro con Pedro Sánchez. Y cuando Pedro Sánchez lo llamó para decirle que lo iba a cesar, pues el hombre llegó allí y pensaba que él iba a hacer una explicación del porqué y de las causas del cese y tal y cual. Y lo que le preguntó Pedro Sánchez a Jordi Sevilla fue: Jordi, ¿tú cómo crees que yo quedaré en la historia? Él está preocupado, simplemente, por su papel, por su perfil, por su duración, por su eminencia. Es un poco... Se ha escrito hace poco un libro sobre el narcisismo de Pedro Sánchez. Es una persona que piensa poco en los demás, piensa poco en la gente, piensa poco en España y piensa mucho en sí mismo.
Esta mañana hablábamos, señor Rodríguez de la Borbolla, que cuando en el mundo de la política se mencionaba la palabra traición, eso era muy peligroso, ¿no? Cuando el PSOE de Andalucía llamó traidor a Rojas Marcos por el pacto que hizo con Adolfo Suárez para desencallar la autonomía, a partir de ahí el andalucismo empezó a decaer. A Puigdemont le daba miedo que le llamaran botifler, traidor. Ahora le están llamando traidora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ayer se escucharon voces en el Senado. ¿Esto para un político es peligroso? O sea, la gente puede percibir de manera especial cuando a uno se le llama traidor a un político.
Bueno, no solo porque se le llame traidor. Mire, usted, le voy a contar una anécdota de ayer mismo por la mañana. Yo ahora me dedico a la bolsa, es decir, me dedico a hacer mandado en casa. Y entonces voy normalmente al mercado del tiro de línea, que como ustedes saben, porque ustedes son muy sevillanos, ambos ustedes saben que el mercado del tiro de línea no es lo mismo que el mercado de los remedios, por ejemplo.
No es un mercado popular.
No es un mercado de clase media alta, no, un mercado de personas normales, trabajadoras, y es un magnífico mercado. Les puedo recomendar unos cuantos puestos extraordinarios donde los productos son maravillosos. Bien, estaba yo en la carnicería ayer, y entonces, bueno, pues se me acercó, yo estaba en la... estaban atendiéndome, y un señor que pasaba y me reconoció, se me acercó y dice: don José, ¿me permite que lo salude? Sí, dígame. Dice: yo he votado siempre al PSOE, pero esto ya no es lo mismo, ¿verdad? Digo: no, la verdad es que no es lo mismo. Dice: porque es que nos van a llevar a un desastre. Eso fue lo que me dijo un ciudadano normal. O sea, que no se trata solo de la imagen pública, de los medios de comunicación, es de lo que percibe la gente. Y esto me pasó ayer por la mañana en la carnicería de Manolo Rodríguez, en el tiro línea. Y entonces, pues, la gente tiene sensibilidad. Yo no predigo nada, ni me atrevo a hacer ningún pronóstico, pero no está contento. Uh-huh. Y se siguen votando, pues fundamentalmente es por una cuestión, por el miedo a la ultraderecha. Por ese miedo a la ultraderecha. Es que si, mire usted, es que si no, entran los otros. Es que ese es el único argumento. El único argumento que tienen.
¿Y usted tiene miedo que le abran expediente o incluso le tramiten una expulsión, o le han dado algún tipo de aviso por sus opiniones libres y críticas?
A mí hasta ahora no me han dado ningún aviso. Pero vamos, no tengo que tener miedo, yo pretendo tener con la conciencia de que hago lo que debo y lo que en lo que creo. Y además estoy notando últimamente un cambio de opinión en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, ayer creo que ya, bueno, en esta última semana, ya en El País, que es un periódico de cabecera del gobierno, por así decirlo, de cabecera quiere decir que puede uno descansar en él, o que es lo que coge para coger, es lo que lee para tener apoyo. Entonces, han empezado a salir ya artículos críticos. Hoy creo que hay dos artículos críticos contra el sistema de financiación. Hasta en sus... Ah, sí, uno que fue uno de Luis Vidal Font.
Vidal Font, con el título de aquella frase de Marañón, ¿no? No es esto, no, no era, es esto. No,
sí, el artículo lo ha cambiado, o sea, el verbo lo ha cambiado, dice: no era esto, no era
esto. No era esto, eso es.
Pues hasta Luis Vidal Fola ha escrito ya un artículo diciendo: ver usted, ponga usted pie en pared, porque es que esto no puede ser, por aquí no vamos a ninguna parte. Uh-huh. Y es que están, desde mi punto de vista, Felipe González dijo una vez: hay que pensar en España antes que en el PSOE. Mi padre, cuando se dio cuenta de que yo no iba a pensar como él, me llamó y me dice: hijo, yo ya sé que tú no vas a ser como a mí me gustaría en tu pensamiento y tal, pero tú verás lo que haces, pero te voy a dar tres consejos. Primero, intenta hacer las cosas bien. Segundo, intenta hacerlas pensando en la gente. Y tercero, intenta hacerlas pensando en España. Pues yo creo que ahora mismo en política ni se piensan hacer las cosas bien, ni se piensan hacerlas pensando en la gente, ni se piensa hacerlas pensando en España.
Y una cuestión ya muy rápida, señor Rodríguez de la Borbolla. ¿Qué piensa cuando dirigentes actuales del PSOE, cuando se le pregunta por lo que dice usted, Felipe González, Alfonso Guerra, Susana Díaz, dicen: eso es el pasado?
El pasado es cada día. El pasado es cada día. Yo también puedo decir Pedro Sánchez del pasado. Pedro Sánchez está pasando. Todos pasamos. Todos pasamos. Pero hay algunos criterios, algunos principios que no deben pasar. Y entre los principios que no deben pensar, que no deben pasar, está pensar en España y pensar en la gente y empezar en pensar en hacer las cosas bien, no hacer fullerías cotidianamente.
Y esto también muy rápido, porque estamos en las 9:25. Probablemente el presidente de la Junta dice que a lo mejor llama a la gente a que se salga a la calle para luchar o para expresar su opinión en torno a la igualdad, ¿no? O a que los andaluces no se sientan que no tienen los privilegios que los catalanes. ¿Usted qué piensa de estas movilizaciones? Usted que vivió el 4 de diciembre, el 28 de febrero.
Eran otros tiempos y todos estábamos, por así decirlo, más limpios de corazón. Pero ahora mismo yo no sé si convendría más que en vez de convocar desde las instituciones que están marcadas por la pertenencia política de una u otra, o en vez de convocar desde los partidos, se promovieran convocatorias desde la sociedad civil. A mí me parece que eso quizá fuera más creíble, porque el conflicto, la beligerancia, las controversias permanentes entre partidos, las zancadillas, el dejar que no funcionen las instituciones durante años, como ha sido el caso del Consejo General del Poder Judicial, todo eso deteriora de alguna manera la imagen, la posible unidad de la ciudadanía, ¿entiendes? Depende de quién convoque, depende de cuál podrá ser la repercusión de una llamada a la movilización, pienso yo. A mí me parece que sería más sano procurar convocatorias desde la sociedad civil, desde los representantes de instituciones civiles, etcétera. No sé. Pero claro, yo no estoy ahora de dirigente político ni de agitador, y llevo mucho tiempo sin practicar
Usted se dedica ahora a la bolsa, como nos ha dicho, y Carlos Navarro y yo estamos pendientes de que nos recomiende algunos puestos, porque habrá que ir al mercado del tiro de línea en Sevilla. Eso es información reservada. Señor Rodríguez de la Borbolla, gracias por haber estado en Canal Sur Radio esta mañana comentando la actualidad. Un saludo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias. Gracias, Carlos Navarro Antolín también.
A mandar.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
El cáncer de colon es uno de los más comunes y su diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta en tu domicilio de la Consejería de Salud y Consumo invitándote a participar en el cribado con una prueba sencilla e indolora. Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
¿Nevera rota? Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, con y sin golpes o arañazos. Más baratos y con 3 años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
la rutina sin gastos extra con las más de 1000 ofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, aceite de oliva virgen cocina mediterránea Coosur, garrafa de 5 litros, a solo 35,95 euros. El litro sale a 7,19 euros. Y disfruta de más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Hoy como vamos con prisa no te iba a dedicar ninguna canción, te iba a dedicar esto a la gata bajo la lluvia, a ver si llovía, no es que yo te diga gato, no es que yo te diga gato, pero mañana te dedicaré otra con más literatura.
Muy bien, pues
se
nada.
Se quedan todos con Jesús Vigorra en la mañana de Andalucía.
Tomamos el relevo, vete a descansar y todos ustedes a partir de este momento con toda la banda que ya está por aquí llegando, vamos a continuar la mañana de Andalucía.
No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Y él lo es, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tú.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.
Canal Sur Radio.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
¡La mar está revuelta, grumete!
Sí, capitán papá. Como tus dientes.
¿Mis dientes?
¡Descuentazo a la vista!
Si tus dientes también están revueltos, no juegues con ellos. Este mes, en The Implant, ortodoncia convencional o invisible, con un descuento de 450 euros. Pide tu cita en theimplant.com.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 37% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Señoras y señores, ganando minutos, porque son las 9:34, las 9:34. Ahora llega la otra tertulia.
Llega la alegría.
Con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yolanda están? Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
Diego Abollado de la Pascua y dos Sicilias, buenos días.
Presente en arma.
Y ya han oído ustedes a David Hidalgo.
Yo no quiero que diga los dos apellidos de Diego porque el mío es, no. el mío es Paniagua, es más pobre.
No, Paniagua.
Pero tú eres dos Sicilias, ¿o de dónde has sacado
no, no, él es Diego Abollado de la Pascua, dos Sicilias.
Bueno, pero tú eres aristócrata, ¿no, Diego?
Yo soy de dos Sicilias, una y dos.
Pero Paniagua, tú reniegas de Paniagua.
Pero Paniagua es pan y agua, algo más pobretón que el pan y el agua para comer. No,
no, bueno, no, allí a Puigdemont, te recuerdo propio, que le encantó tu apellido.
Perdona, ¿eh? Sí. Hay muchísimos pan y agua que pasaron a India donde sí, demostraron nobleza, en ayer, serio, ¿eh?
Ayer sí, sí, apellido tú, mi luz. Sí. Tuvimos con nosotros a Puigdemont y me conocía, dice, señor Paniá, me dijo. Sí, que sí, tenía. Sí, sí,
sí. Vamos a repasar la actualidad, la otra actualidad, la Estrella Azul, ya lo habrán oído, ese título de película, Marco, y no Marco el de los Alpes.
No, otro Marco.
La edad nos delata, y... Segundo premio son las tres películas preseleccionadas por la Academia Española para la carrera concurrida a los Oscar, Maite.
Segundo premio ya obtuvo La Biznaga en Málaga, es decir, que la película de Isaac y la Cuesta viene ya precedida de éxito, que está basada, no es una copia exacta del inicio de la banda de Los Planetas, pero sí está inspirada en el inicio de la mítica banda de Granada. El segundo premio, después está...
Sale además, perdona que te interrumpa, está muy bien para los que somos más mayores, como decía Jesús, porque hay unas recreaciones de los bares míticos de Granada, de los primeros 90, que son muy de agradecer, el Planta Baja, la Yaquío, por cierto, es una película además en la que está patrocinada, bueno, subvencionada por Canal Sur.
Por Canal Sur, participada por Canal Sur.
Eso es la palabra, no me salía.
Que el año pasado mandamos a los Óscar a la película de Bayona, rodada...
Está en Granada.
Nieve, y esta también tiene que ver con
nacionalistas
Granada.
Estamos muy
nacionalistas.
Sí,
Marco, la verdad inventada del trío de directores vascos, Aitor Arregui, Jon Garaño, José María Goenaga, que están detrás, por ejemplo, de La Trinchera Infinita, fantástica película de la Guerra Civil.
¿Pero va sobre el niño Marco, el que se fue a Argentina?
No, va sobre
un cara dura.
Aquel cara dura que se hizo pasar por un superviviente del Holocausto, que llegó a ser incluso director del América de Mauthausen, que habló en el Congreso de los Diputados, que bueno, hizo un montón de entrevistas y resultó que todo era falso.
Y salta días antes de no sé qué aniversario, centenario se celebraba, que iba a ir él junto a Zapatero, a Mauthausen, grandísimo... Ahí saltó por un periodista, creo que el nombre sé quién es, pero no lo digo por temor a equivocarme.
El que
avanza de dónde van con este tipo.
Claro, quien quiera conocer bien la historia de este Enric Marco, que lea el libro de Cercas, El Impostor, en el que cuenta exactamente cómo este tipo se hace, bueno, engaña a todo el mundo, a casi todo el mundo.
Enric, ¿estuviste en Flossenbürg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenbürg?
Eduard Fernández es el que se ha transformado en Marco, ha tenido que engordar 17 kilos. Eduard Fernández está en un momento ahora esplendoroso porque se acaba de presentar también 47, que se estrena este fin de semana, mañana viernes.
La del autobús,
en el que un hombre tiene que secuestrar un autobús en Cataluña, en una barriada, un barrio de Barcelona, para que el autobús llegue a su barrio, porque es que estaban allí abandonados, y después está La Estrella Azul. La Estrella Azul es una película independiente, la más pequeñita de los tres.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
La Estrella Azul, dirigida por Javier Mazzipe, es la historia del cantante Mauricio Aznar, el que fuera líder de una banda que tuvo relativo éxito a finales de los años 80, los 90, que se llamó Más Birras. Y es un largometraje en el que cuenta un poco la vida de este hombre, que tuvo muchos problemas, y que... reencontrándose, por lo menos queriendo reencontrarse con la música, se marcha a Argentina y allí entabla relación con una familia que se dedican a hacer chacareras, la música tradicional, una música tradicional argentina. Y la película es una belleza. Yo la recomiendo de verdad. Es una maravilla.
Tengo el alma dividida porque la nuestra es el
segundo premio.
Pero tú fíjate, que casualidad, cómo están las aficiones de los cineastas, que las tres de alguna manera se basan en realidades, ¿no? En personajes que han vivido en situaciones, no son biopic ni mucho menos.
Y dos de ellas musicales.
Exactamente.
Como segundo premio y La Estrella Azul. La Estrella Azul ahora mismo ya se puede ver en plataforma. De verdad que es una película emocionantísima.
Muy recomendable. Javier Macipe, el director, estaba en Uruguay cuando ha recibido la noticia, solito allí en el hotel. Y el primero que lo ha felicitado es Joan Manuel Serrat, que le manda un mensaje porque seguramente le habrá encantado la película. Claro.
Como a vosotros os ha gustado, el día 18 de septiembre sabremos cuál es la que va. Ya están a la venta sprays, píldoras para enamorarse. ¿De dónde te has sacado esto, David?
Bueno, atención a todos nuestros oyentes, que sean un poco picantones, porque ha salido el libro Sexo con robots y pastillas para enamorarse, que ha escrito, no sé por qué le dicen ahora neerlandesa, ¿dónde está Holanda de toda la vida? ¿Qué va a hacer nuestro villancico Leo Leo Holanda? Ahora se llaman neerlandeses, los holandeses. Se llama Roan Bombors, y esta chica ha estado 3 años...
Esta mujer,
no sabemos qué edad tiene, no he leído la edad que tiene, pero han hablado una amistad virtual, ha tomado pastillas para enamorarse, se ha metido en la cama con muñecos sexuales y bueno, ha coqueteado con poliamorosos, sológamos, pansexuales. ¿Alguno de vosotros es sológamo?
¿Para llegar a qué conclusión?
Para llegar a la conclusión de que en el año 2050 vamos a cambiar nuestra vida sexual totalmente. Yo he estado buscando esas pastillas para enamorarse, se venden en internet y tienen nombres un poco raros, muy light, por ejemplo, Alluring Men Perfume. Es un perfume para que se enamoren de ti.
Como el Axe.
Como el Axe. Otro se llama...
No son pastillas.
Hay pastillas y perfume. Y también está...
Y spray, ¿no?
Y tú te lo crees.
Y otro se llama Citrulina 21. Yo propongo otro nombre.
Citrulina, no, lo de los mosquitos.
Pues este no. Tú te echas un poquito de citrulina en el cuello y se te pegan las mujeres.
A ver, ¿qué nombres propones?
Propongo un nombre más atractivo. Por ejemplo, Rosamen para hombres. Y para mujeres
Rosamen.
Y para mujeres sería Rosametún. Y por ejemplo, si en supositorio sería Cupiditrón. Te pone un supositorio Cupiditrón. Y entonces todo el amor viene a ti.
¿Pero eso existe realmente? ¿No, spray yo, para no enamorarte? Son,
sí,
¿en
sí,
qué
existe.
Consiste
Las pastillas
eso?
Existen, de porque tienen oxitocina.
Sí, ahí existe de todo.
Pero a ver, científicamente, ¿cómo funciona?
Funciona que es un chute de oxitocina. Te lo echas y entonces...
¿Pero tú te lo pones para ti o para quien te guste?
Eso
sería lo ideal, claro.
Yo tenía... Como si fuera un amarre. Claro. Los amarres que hacían las brujas.
Yo cuando tenía 14 años, que estaba más creyente que el empaste de un dragón, compraba por internet unos perfume que ponía para atraer el amor, y era formen o por forgume. Entonces yo puse formen, digo, para mí, que soy un hombre, me lo echaba y era para atraer a los hombres, y me venían, por eso yo atraigo tanto a los gays.
Claro, porque me echaba el perfume. Tanto el éxito.
Efecto ya se te va a pasar.
No, todavía tengo.
Oye, ya traes menos.
Escúchame, ¿cuánto valen las pastillas?
No, muy barata, 11 euros, 15 euros.
¿Pero eso es así o te lo estás inventando?
Pero no has explicado bien cómo funciona. ¿Tú te tomas esa pastilla y la gente se enamora de ti, o tú le das la pastilla al otro?
Hay que leerse el libro, Mike.
Está poco documentado. Pasamos de noticias. Espérate. Muy poco documentado.
Sí, he buscado las pastillas que se llaman, son muy light el nombre, pastillas para enamorarse, se llaman Libifar, de líbido. Ajá. Pro, son muy light. Yo propongo otro nombre que es, en comprimido sería Benpacar comprimido, que te toma la pastilla y todo viene para ti. Y en cápsula sería Satiretomol. Te tomas cada 8 horas un Satiretomol y viene todo para ti.
Oye, y lo de los robots sexuales, eso ya en Japón hay, ¿no?
Hombre, muñecas, robots sexuales, exactamente.
Robots, no muñecas hinchables, sino robots, que suena como más duro. Pero
tomarte una pastilla para acabar con el robot es un poquito triste.
Oye, que los robots
para eso no hay pastillas ni spray.
Los robots se meten contigo en la cama y es muy peligroso, porque te engancha con
cuéntalo del perro de ayer.
Ayer vimos un perro en internet, un señor que se ha comprado un perro lanzallamas. Ya no es el perro que te ladra o que te hace cosito con la patita.
Bueno, entonces, el perro hace muchas cosas.
Pero entre otras cosas, lanzallamas, parece un dragón. Y entonces no entendía.
De la chimenea, ¿no?
No entendía las órdenes y le decía, sit. Y el perro no entendía, de pronto trabucó la orden y le echó la llama al tío que se tuvo que tirarse a la piscina porque estaba ardiendo.
Claro, en vez de levantar la pata, el perro lanzó la llama, se equivocó la orden.
Parecía el dragón de Juego de Tronos.
¿Quién era, Diego, la vizcondesa de Termens? La Junta ha inscrito en el catálogo de patrimonio histórico su mausoleo, que se encuentra en Cabra. Cuéntanos esa historia.
La vizcondesa de Termens tuvo que tomarse muchas de estas pastillas porque fue una de las mujeres más deseadas de su tiempo. Y fue tremenda. Era una mujer pobre, con 12 años empezó a trabajar, era de Cabra, y con 12 años sirviendo, era muy guapa, fue a Madrid, y en Madrid, pues bueno, tuvo una relación larga con uno de los hombres más ricos de su tiempo, y que ella ocasionó, provocó el primer divorcio que existe en la familia real española, porque ella tuvo una gran relación con el duque de Gallera, con Antonio de Orleán, hijo de los Montpensier. Y bueno, que realmente se volvió loco con esa señora, y bueno, y la mujer de él, la infanta Eulalia, pues entonces se divorció.
Este personaje era, esto daría para una serie, pero vamos, no podría
imaginarlo. Pero ella que era una criada que se casa
ella
con un noble.
Ella era pobre como una era
una su padre,
una criada,
sus padres de San Roque, con 11 años servía como todo el mundo, empezó a servir en Cabra, empezó en familia fina, mira qué mona es la muchacha, me la llevo a Madrid. Y en Madrid conoce por a este señor, y este señor se enamora de ella, y mantiene una relación larga, en la que ella llega realmente a hacerse de una gran fortuna e incluso acaba en los tribunales, porque la señora de él, la infanta Eulalia, hermana del rey Alfonso XII y tía de Alfonso XIII, decía que se estaba apoderando de su propio patrimonio. Hubo juicios, hubo tribunales, y es una historia realmente increíble, porque todo el mundo en 1900 sabía quién era esta señora, le llamaban la infantona. Pero quizás lo más...
Pero llegó a ser vizcondesa.
Claro, ¿no? Eso es lo quizás más descarado, ¿no? De alguna manera, pues, consigue que el propio rey Alfonso XIII, ella que era de familia tremendamente humilde, le saquen un parentesco remoto de un cuarto apellido con un tal marqués vizconde de Termen, que había estado en Cataluña con Felipe IV, y de repente la convierten en vizcondesa de Termen. Imaginamos que aquello fue una especie de apaño, claro, de apaño, claro, para poder quitarla. Bueno. Tuvo un gran patrimonio, un gran palacio Mudéjar, Neomudéjar en Sanlúcar de Barrameda, no el famoso de los Orleans, sino otro. Y bueno, lo bueno de esto es que después se convierte de alguna manera en las bondades, y hoy día se puede ir a ver, hay una fundación con su nombre, Fundación de Vizcondesa de Termen, en la que se ayuda a los niños con problemas. Ahora se ha dedicado a educación especial. Ella fundó en su pueblo una gran institución dedicada a los niños humildes, a los niños pobres.
Y Cabra. Se montó un gran mausoleo en Cabra.
Se montó,
¿no?
Claro, para de alguna manera purificarse o para redimirse, un gran mausoleo construido por Ben-Yur, que es una maravilla, de verdad que tiene, es un mausoleo con uno de los culmenes en escultura Art Nouveau modernista que hay en Andalucía. Y ese mausoleo que está dentro de esa fundación, de ese colegio, también un edificio Art Nouveau muy importante, es lo que la Junta ha declarado vista.
Ahora, vale. Pues una interesante historia.
Interesantísima historia.
No todas las criadas guapas acabaron así. Fue todo lo contrario.
Exactamente,
porque hubo,
claro,
era lo propio de la época. Se cumple un año del fallecimiento de María Teresa Campos. ¿Por qué la recordamos, Yolanda?
Pues precisamente por eso, porque parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que María Teresa Campos falleciera. Fue el 5 de septiembre de 2023. Fue una mujer de una extensa trayectoria, como todos sabemos, en los medios de comunicación, la radio, la televisión, una mujer luchadora, enamorada de Andalucía, de Málaga, también de Madrid, donde vivió muchísimos años, 16 de ellos en una mansión que fue apodada como la joya de la corona de su patrimonio, que vendió en 2021 con mucha trabajera, porque estuvo 6 años con el cartel de Se Vende.
Ahí vivía con bigote, ¿no?
Ahí vivía con bigote, también estuvo un tiempo viviendo su hija. La vendió en 2,5 millones de euros, pero le costó encontrar comprador. Estuvo, como digo, muchos años, 6 años con el Se Vende. 2.000 metros cuadrados de vivienda, 6.000 de parcela, 12 habitaciones, 15 baños y una piscina climatizada.
Y la Preisle, ¿eh? ¿Cuántos eran los baños de la Preisle?
Tamara
dijo que 20. Yo vi otro día Tamara diciendo que 20.
20 baños, una sesión en las casas de ahora. No, la Preisle. Casas de 80 metros cuadrados ahora. Con dos baños. Tienen 3 baños. Pero vamos a ver, si son 80 metros cuadrados, ¿para qué quieres 3 baños? No, sí. No sé, es una obsesión.
Ella invirtió todo su patrimonio en esta casa.
En baños.
En esta, en
baño. En azulejo.
Porcelanosa. Y ahora pues se la vendió en 2021 a una empresa, y esa empresa tiene a 20 trabajadores allí, ha subido el tanto por ciento de sus ventas a una empresa de zapatos, un 50%, y viven allí como reyes.
Oye, por cierto, hablando de grandes mujeres, hoy hay una entrevista amplia, larga, porque a Sofía Loren, que cumple 90 años. Dice cosas interesantes porque ella fue una mujer, claro, es una mujer interesante, pero me quedo con una cosita. La vida, ese es el titular que le pone, la vida se me ha pasado volando a sus 90 años. Y eso que ella pues, la ha vivido. La vida se me ha pasado, tomen buena nota, como decía el otro.
Oye, ¿puedo apostillar una cosa sobre los cuartos de baño? Una persona que tiene 20 baños en su casa, debe ser muy placentero saber que tu culo es el único que se pone en ese baño. O sea, tú te sientas en tu trono y sabes que ahí no se sienta, va ahí ni un invitado, ni un hijo tuyo, tal. Es tu baño. Eso también es un signo de placer.
¿Tú piensas quién se ha sentado antes que tú en él?
Yo no lo pienso porque yo comparto baño con mi familia, pero el que tenga la posibilidad de poner su trono para él solo, sabe que ahí solo entra él, oye, eso es un signo de
extinción de riqueza, ¿no? Y si te quieres sentir rico y único...
Nunca lo pensé.
Los tronos se derrumban, ten cuidado.
Es una reflexión, para cada día casi.
Una reflexión para que ustedes también reflexionen.
Ah, y el pedestal de las estatuas, como decía Gala.
Es verdad.
Hoy es el día del hermano.
Sí.
¿Por qué se celebra hoy? ¿Por qué?
Porque ¿cuál es el motivo? Es el día del que nació Santa Teresa de Calcuta. Ajá. Y porque el día del hermano no se refiere solo a los hermanos de sangre, sino también a la, al espíritu fraternal. A los hermanos que vas haciendo a lo largo de tu vida. A mis amigos que se convierten prácticamente en hermanos. Entonces, hoy lo vamos a hacer el tema del día.
Me parece muy bien. Sí, a partir de las 10.
A partir de las 10 vamos a hablar de los hermanos, qué relación tiene con su hermano. ¿Tiene hermanos?
Ay, mi hermano.
¿O no tiene hermanos? ¿Le gustaría tener y no tiene? ¿Le sobra alguno de sus hermanos? ¿Sabes que hay también teorías de las diferencias que hay entre las personalidades de los distintos tipos de si se influye el orden de nacimiento en el carácter y en la personalidad de cada uno de los hermanos?
O que te quiere más tu padre por ser chico,
David, vamos a hablar,
o eres más responsable porque eres el grande.
Vamos a hablar hoy, David, a ti que estás tan interesado por lo que acabas de apuntar, con un compañero nuestro, Luis, luego estará con nosotros, que son 10 hermanos y él tiene 10 hijos. Le vamos a preguntar en su casa cuántos baños había.
Exactamente.
Le vamos a preguntar cuántos baños había.
Seguramente
ninguno habría. Hombre, ¿cómo que ninguno? Habría uno.
Hombre, un agujero tampoco, David.
Pero en los años 50 no había baño, había agujero.
Luego se lo preguntaremos.
En el suelo.
Estamos muy preocupados, Yolanda, por Elton John, porque tiene un ojo.
En Roma.
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
¿Qué le ha pasado en el ojo?
Bueno, pues mira, todo empezó este verano. Él ha estado alejado de las redes sociales, pero en su cuenta de Instagram ha compartido con todos sus seguidores la batalla de salud que ha estado enfrentando durante todo el verano. Tiene una fuerte secuela con una infección ocular y ha perdido la visión de uno de sus ojos. Entonces dice que bueno, que es recuperable, pero ha tenido el apoyo de toda su familia, ha estado todo el verano.
Él ya se ha retirado, ¿no?
Sí, se retiró en 2018.
Ha estado haciendo una gira durante mucho tiempo, pero sí, ya yo creo que esa gira ya terminó, está en su casa tranquilamente, ¿no?
Tiene 77 años, ha estado más de 5 décadas.
Esas gafas que se ha puesto él, eso bueno no. Porque esas gafas de 80 de colorines.
Pero bueno, la de gafas que ha usado.
La de gafas que ha usado.
A lo mejor viene por ahí, lo del ojo, de tanto cambio.
Pues a eso me refiero.
Claro,
Que todas las gafas esas que se ponían no eran buenas, doctora Yolanda.
Los oftalmólogos lo dicen continuamente. Y yo lo confirmo. Que las gafas esas que te venden así
de cachondeo, como las que se ponían.
Eso es malísimo para los ojos. Malísimo para los ojos. Tienen que ser gafas de óptica, que tengan su filtro, tengan sus cosas. Y cada vez como está el sol, pues mucho
más. Y el
más
chungueteo de gafas que se ponía
No, no.
Habrá un museo de gafas cuando
¿Tiene catarata o qué le pasa a Elton John?
No, una infección mal curada.
Una infección.
Así mal y pronto.
¿Se le ha metido una mota de polvo o algo?
Una infección, ¿no? David.
¿Pero por qué piensa esas cosas?
Hombre, si tiene una infección en el ojo, que tiene un objeto extraño.
Una infección
extraño.
En el ojo.
Una infección
puede,
no es un objeto.
Puede venir hasta por una ventolera.
O porque tú te roces con las manos sucias que no te has podido lavar porque no tienes baño y esas cosas.
¡Avancemos! La duquesa del infantado se queda con un parque infantil después de 50 años de uso. Pero así se ha quedado con...
Bueno, a ver, cuéntanos. La justicia le ha dicho que el parque es suyo
parque
y
es
que
suyo.
Tiene derecho al parque.
El parque es mío.
La historia, la verdad, es que una historia de esta que tiene miga, nos retroatrae un poco todo esto a otras épocas.
Al medievo.
¿No? A otras épocas. Bueno, el parque es suyo, evidentemente el parque es suyo. Su abuelo, hace 50 años, lo cedió al Ayuntamiento de Manzanares, el Real de Manzanares, que hay que decir que el pueblo entero es suyo. Quiero decir, hay un castillo magnífico, magnífico castillo, donde estuvo el infante don Juan Manuel, que también es suyo. También está cedido al pueblo y probablemente también lo va a recuperar. Había un parque infantil era el único parque infantil que había en el pueblo, y entonces pues bueno, esto parece siempre que ha ido un poco la sensibilidad. ¿Por qué reclama ella esto, que su abuelo?
¿Para qué quiere ese parque?
Bueno, a ver, pues porque dice que no llega a un acuerdo con el ayuntamiento, que ya de alguna manera quería actualizar, que ya paga los impuestos o que ha pagado los impuestos.
Ahora,
de sucesión
hay que ser cruel para quitarle el único parque del pueblo a los niños.
Que no llega a un acuerdo con el ayuntamiento. Según el ayuntamiento, el parque vale 155.000 euros y según ella vale 2 millones. Sí. ¿Qué ocurre? Que el parque pues evidentemente tiene árboles maduros, cuando digo maduros, árboles antiguos, y no se debía de urbanizar, probablemente en su mente en la mente de ella.
¿Hace piso
por
turístico?
Lado. No lo sé, no desconozco las finanzas y las intenciones de negocio de esta familia, que hay que decir que los duques del Infantado son una de las familias más nobles que existen, de la alta nobleza española.
Oye, ¿tú vas a hablar alguna vez de gente plebeya o solo de nobles?
No, él habla de lo que le toca.
Hoy me metí en el Gota, que ya sabes lo que es el Gota, la gota que se echa el Tom John.
Pero Manzanares de Real tiene también un castillo.
Exacto, ese castillo
también es suyo, claro.
También es de ellos, ahora va a poner castillo.
Ahora va a poner castillo, pero es que es lo propio, porque, por ejemplo, el Carpio... Con su castillo, claro. Eso es todo de la, pero vamos, todo el término todo, de la todo, casa de
todo,
Alba.
Todo. Pero fíjate que además esta familia tiene grandes propiedades. El Palacio de la Moncloa, que.
El que encontramos yendo para.
Exactamente.
¿De la Moncloa,
Mira, pues mira, esto tiene mucha gracia. Moncloa. Ya que lo has dicho, no quiero ser pesado.
Está a la derecha de la autopista.
Lo mal que hablan los madrileños que le llaman Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Moncloa cuando viene ese Palacio de la Moncloa, que es el verdadero nombre. Es así, porque es lo mismo, era el mismo dueño. El del Palacio de la Moncloa, el del Palacio de la Moncloa. Yo hablo con vehemencia nobiliaria.
Deben saber. Deben saberlo porque toda la gente que cruza de la Nacional, bueno, la autopista ya, la autovía, de Córdoba a Sevilla, de Sevilla a Córdoba, se encuentra y llama la atención Palacio, Castillo de la Moncloa,
Castillo de la Moncloa.
Y debería ser entonces de la Moncloa, era del mismo dueño.
Claro, el de la Moncloa debía de ser Moncloa.
Pero Diego, tú has venido aquí solo a hablar de condesa, vizconde, de castillo.
Yo hablo de historia.
Nada más que quiera aristocracia.
Y el Castillo de la Calahorra también, que uno de los castillos más fotográficos de Andalucía, ¿sabéis? Aquel que sale, que está en Granada, magnífico, sí. Palacio de la Cedilla, también es de la familia.
Tú estás muy puesto en castillo.
¿Eh? Bueno, porque me gustan mucho los castillos.
No, pero él,
en el aire, me gustan los castillos en el aire,
No, pero el sueño de Diego, no sé si ya lo has cambiado.
¿Vivir en un castillo?
No. Vivir en una catedral con un sofá. Solo un sillón para leer.
Qué
eso
frío,
no es. Eso no
frío.
Es.
Totalmente.
Pero un momento, ¿tú con un hábito o cómo?
No, el hábito no hace al monje en mi caso. El sofá y la catedral, ya
un
está.
Sofá y los libros. Y una y catedral. Libros. Y que entre la luz es atamizada y, eso en fin. Pues ese es el sueño de Diego.
Además, Lais, sí, es verdad, no lo he cambiado.
¿Y tú tienes algo más? ¿Has preparado algo más o sí, vienes aquí a dar solo la lata?
Hombre, os voy a hablar de Farrokh Bulsara. ¿Quién es Farrokh Bulsara? Hoy hubiera cumplido 78 años Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre del 46 en Unguja.
¿Qué es Unguja?
¿Diego?
Provincia de Guadalajara.
Es la isla de Unguja que está en Zanzíbar, en África. Concretamente nació en Stone Town, en esa pequeña isla. Y sus padres eran africanos, como sabéis. Un día después de anunciar que tenía el SIDA, pues murió. Muy en 24.
Los africanos eran los padres, ¿no?
Bueno, el que vive en África es africano.
Bueno, eran de origen farsi, ¿no?
De origen perso.
Persa.
Bueno, farsi es la lengua, ¿no?
Tenía 45 años y bueno, para muchos, como por ejemplo para la revista Classic Rock, es el mejor cantante masculino de todos los tiempos, para la revista Rolling Stone está en el puesto 18. Freddie Mercury.
La película que se hizo hace poco, la de Rhapsody in Blue, estaba bastante...
Un poquito edulcorada.
Bueno, para que le gustara todo.
Un poquito edulcorada. Los biopics musicales casi siempre, porque el del Tom John también estaba muy edulcorado.
Pero tenía momentos muy buenos.
Sí, la inteligencia artificial hace un dibujo de cómo sería Freddie Mercury hoy cantando si tuviera 78 años. ¿Lo ves favorecido?
¿A quién se parece?
Esto está horrible, con lo coqueto que era él. Si él se ve ahí, fusila a quien ha hecho eso.
Bueno, está muy guapo, 28 años con su pelo blanco.
Parece Armani después del barco. Parece Armani después de bajarse del barco, ¿no?
Seguimos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Pregúntale al Giraltito, esta es la cumbre más alta. cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.